Bueno, queridos amigos, otra vez juntos, acá estamos, ¿eh? Vamos a escucharlo al profesor Arnaldo Miranda, que es nuestro verdadero maestro, que cada día somos menos ignorantes gracias a Miranda, por eso que lo traemos todo el tiempo, no solo para que nos cuente la historia, sino para que también nos presente la historia, qué buena falta nos hace. Y después vamos a hablar, como siempre, con el exclusivo columnista estrella que tenemos aquí sobre la guerra de Ucrania y Rusia, que es el periodista Rodolfo Nadra. Bueno, estoy en comunicación con nuestro profesor, con nuestro maestro. Si no fuera por él, seríamos todos unos burros. Menos mal que lo tengo en mi programa siempre, en todos los programas. Si no fuera por el profesor Arnaldo Miranda, no sé dónde estaríamos. Buenos días, profesor.
Pero buenos días, Alicia. Buenos días a todos los oyentes. Habiendo transcurrido la semana de mayo, ¿no? Y habiendo transcurrido también el día del ceremonial nacional, que fue el 28. Qué bien, ¿no? Alicia, bueno, ¿dónde estaríamos? No sé, yo sé que estamos hoy, aquí, ahora.
Sí, y estamos buscando. Vos nos ayudás mucho a eso. Tenés tu parte. Te hago una pregunta, Arnaldo. Yo no sabía que existía el día del ceremonial.
Claro, vos sabés que el día del ceremonial está muy atado con el 25 de mayo. Porque, bueno, la Junta de Gobierno Patrio, la Junta que deviene de ese día 25, la que estamos evocando hoy, y que estamos evocando, ya vamos a ver, no es nuestra independencia, como uno de los primeros actos, emite un reglamento sobre el nuevo ceremonial y protocolo que iba a tener las tierras que en algún momento se iban a emancipar, ¿no? Que eso iba a ser el 9 de julio de 1816. Bueno, y ese 28 de mayo de 1810, antes de mandar la expedición de auxilio a las provincias interiores, se emite ese reglamento de ceremonial. Desde el año 1993 se evoca ese día por un decreto del gobierno nacional de entonces como el día del ceremonial nacional, por lo tanto es el día de todos los ceremonialistas.
Ah, mira qué interesante, ¿no? ¿Y cómo lo celebran?
Bueno, lo celebramos siempre con cenas, momentos ceremoniales, lo celebramos con cátedras como la que hemos dado anoche. Hemos tenido una cátedra ayer, que fue 28, justamente el día del ceremonial, hemos tenido la cátedra sobre historia del ceremonial y ceremonial comparado, que lo hicimos como un híbrido, parte por Zoom y parte por presencial, ¿no? Y celebramos con Rubén Alberto de Gabaldá, otro amigo en común que tenemos, sí. Él es presidente del CAECBA y yo soy el vicepresidente. Así que así lo hemos celebrado, compartiendo imágenes acerca del ceremonial nacional.
Claro, ¿y comen ceremonialmente después o no?
Sí, sí. Bueno, el ceremonial es una norma de vida. Yo lo hago siempre en forma consuetudinaria, lo cual no significa ser atávico ni ser, digamos, abroquelado, sino que significa el ceremonial conservando siempre su conjunto de usos, de ritos, de costumbres. El profesor Gabaldá dice para celebrar la vida, pienso que es muy acertado este criterio, ¿no? Es el arte de celebrar la vida, pero de forma ordenada. El ceremonial deviene del orden, al igual que la música, al igual que la cultura, al igual que el arte. Deviene todo del orden. El orden significa progreso, más allá del lema que está en la bandera de Brasil, es un antiguo lema monárquico, ¿no? Del orden deviene el progreso, orden y progreso. Sin orden es imposible que haya progreso.
Tengo una pregunta. ¿Cómo era el ceremonial en el año 1800, en la época de la Revolución de Mayo?
Bueno, en la época de Revolución de Mayo, nosotros teníamos un virreinato, que era el cuarto y último virreinato americano, que era el virreinato del Río de la Plata. Fueron las unidades creadas para el mejor gobierno de esa América española. Aunque el virreinato, los virreinatos, es un antiguo sistema aragonés, del derecho foral aragonés, que ya en el año 1469, cuando el matrimonio de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, motejados los reyes católicos, justamente se utilizaba como un punto de partida para poder, digamos, llegar y mejor gobernar. Ese ceremonial era más rígido, más formal, más atávico, así lo podemos ver hoy como tal, y se conservaban mucho los usos y las costumbres. El ceremonial es un conjunto de usos y costumbres y son reglas. En este caso era ceremonial palatino o reglas de palacio, justamente, que eran para el mejor gobernar. En ese tiempo había tenido un siglo antes las reyes, los primeros libros de ceremonial, que fue Pedro IV, el rey del ceremonial, apodado el ceremonioso, justamente, que había sido rey de la Casa de Aragón. Ese Pedro IV había hecho un manual de ritos, de costumbres para las comidas, para la corte, para las audiencias, o sea, un conjunto de órdenes y reglas que, digamos, reglaban, valga el juego de palabras, la vida en ese entonces.
Sí, te hago una pregunta, por eso es palatina, porque es de palacio.
De palacio, todo lo que es palatino es relativo al palacio. Ceremonial palatino, un baronado palatino, un vizcondado palatino, quiere decir que es relativo al palacio.
Exactamente. Me encanta todo lo palatino, me encanta, me gusta mucho. No estará muy actualizado, pero a mí me encanta. Y yo no creo que a nadie no le pueda gustar lo palatino.
Así es.
Te hago una pregunta, porque mira, me llamó la atención, a lo mejor me la sabes responder. Observé en el Tedeum por primera vez que el rector de la catedral, que es el que asistía al arzobispo, que después es el encargado de acompañar al presidente en el saludo de manos, en todo eso, tenía como una especie de capa blanca, tableada, encima de la sotana. Yo eso también lo observé en Roma, en algún momento en el cónclave, que tenían como esa misma capa, pero de encaje, algunos cardenales. ¿Qué quiere? ¿Vos sabés, tenés idea de qué quiere?
Se usa esa capa pluvial, esa capa que tiene un nombre en particular, que ya lo voy a recordar, se usa en ciertas ceremonias. En este caso, el Tedeum Laudamus, que es el nombre completo y correcto, o sea, a ti Dios alabamos, justamente conlleva en un día festivo, un día de gracias, o sea, es un día para dar gracias a Dios en cuanto al ceremonial y en cuanto al día que estamos viviendo. O sea, el día, yo lo defino el 25 de mayo como el día de nuestra autonomía, ahora podemos hablar un poco de eso cuando vos quieras, pero justamente la vestimenta no es siempre la misma, esa es una vestimenta que llevan ciertos días, o sea, no es que se la coloquen en todas las ceremonias, no. Ese tipo de capas y demás, o de ornamentos, son no ornamentos eclesiásticos que hacen a la fecha.
No lo había reparado nunca, es la primera vez que reparo en eso. Y me acordé que en Roma lo había visto otra vez, pero con encajes.
Con encajes, claro. Claro, lo que pasa, la catedral es basílica menor, como todas, las basílicas mayores están en San Pedro, obviamente en Roma, pero como catedral primada de la Argentina, como sede primada del arzobispado y del cardenalato, bueno, justamente tiene sus ceremonias, sus ornamentos, cada cosa en la cuestión eclesiástica, así como en la vida civil, en la vida militar, lleva sus ornamentos y lleva su ceremonial también. Por ejemplo, el ceremonial eclesiástico generalmente invierte las precedencias. ¿Qué quiere decir? Lo más importante entra último, ¿correcto?
Eso no
en
sabía.
El ceremonial general, lo más importante va adelante, o sea, el arzobispo entra último, el señor presidente de la nación entra último, o sea, son los últimos en entrar. El cura rector de la catedral, si tiene que acompañar, entra último o espera para recibir. O sea, la procesión eclesiástica de entrada la tienen primero los diáconos y los sacerdotes menores, o sea, quienes van a ayudar al oficio, ¿no? Y luego entra la figura principal.
Claro, sí, exactamente. Es así, sí, Bergoglio siempre entraba último en todas las celebraciones, es verdad. Es verdad,
así inclusive es, porque el ceremonial eclesiástico invierte las precedencias, justamente. La precedencia es orden y base del ceremonial, y el ceremonial eclesiástico las invierte. O sea, cada ceremonial tiene sus precedencias. Siempre se basa en la ley de la derecha. La ley de la derecha es la que otorga precedencia. La izquierda es cercanía. Son cosas distintas, ¿correcto?
Ay, no, ¿cómo sería eso?
Claro, por ejemplo, si en un cierto lugar tenemos al director de una empresa, vamos a poner un ejemplo en la vida privada, y tenemos al hijo de quien dirige la empresa y a quien le sigue, el subdirector, va a estar ubicado a su derecha. El hijo o hija o la persona que corresponda va a estar ubicado a la izquierda porque eso indica cercanía. Indica mira. Importancia. Por ejemplo, si yo tengo que ubicar la bandera argentina en un concierto de banderas del mundo y estamos en la República Argentina, la bandera argentina va a ir al centro, va a ceder la derecha a la bandera que le siga en importancia, sea por orden alfabético o el orden ceremonial que se diga. Y así, derecha, izquierda, eso se llama orden alternado o orden de alternancia. Por ejemplo, en una cabecera, la persona de mayor precedencia va en el centro, si la cabecera es impar, y va dando derecha, izquierda, según el orden de importancia. Por ejemplo, si yo dirijo una entidad y presido un congreso de historia, bueno, yo voy a estar ubicado en el centro. A la derecha va a estar la persona de mayor precedencia que me siga, que puede ser el dueño de casa, si yo el congreso lo hago en otra jurisdicción extraña o no es en la sede de la institución que presido, ¿correcto? Entonces, ¿quién viene? Corresponde que ocupe la derecha. A la izquierda irá mi vicepresidente, si es que lo tengo, o mi vicepresidenta, o secretario, o quien corresponda.
Claro, sí. Oíme, ¿por qué a mayo se le da tanta relevancia? Te diría que es el mes más relevante prácticamente del año, lo que significa a la historia nacional, ¿no? Porque yo creo que diciembre es un mes muy relevante también, que tiene su historia propia por las festividades de la Virgen, de Nochebuena. Pero mayo tiene como ese sabor especial, ¿no?
Bueno, mayo es un proceso. A ver, mayo, el 25 de mayo de 1810, abre las puertas a lo que iba a ser una nación. Yo sí tengo que definir, cuando tengo que definir a los días de mayo o al 25 de mayo, porque no fue nuestra independencia fue el 9 de julio de 1816. Entonces, ¿qué celebramos el 25 de mayo? Cabría la pregunta. Bueno, celebramos el día de nuestra autonomía. Tuvimos nuestro primer gobierno patrio, o sea, el primer gobierno que fue una junta, a semejanza de las existentes en España, y se denunció, se aprovechó el momento para denunciar lo que se llama el sistema de caducidad del virrey. Es decir, las colonias, que no eran colonias, primero fueron virreinatos, estaban equiparadas a la metrópoli, o sea que no era un sistema colonial, sino que era un sistema equiparado. Después, en las últimas partes del Imperio Español, sí, ya eran más colonias, y justamente todo ese descontento de sacar a los mismos americanos de los cargos, tratar de los Borbón, de poner a los españoles nuevamente y reimplantar, y las reformas borbónicas y demás, fueron generando descontento, en parte los procesos de emancipación o emancipatorios tienen su origen allí, ¿no? Y no se originan en Buenos Aires tampoco. Toda la parte americana comienza a tener estallidos por distintos motivos: exacciones fiscales, motivos económicos, motivos administrativos, motivos militares. Ya a Carlos III, al soberano Carlos III, el de las grandes reformas borbónicas que tuvo, y muy buenas, no vamos a decir, no todas fueron malas, tuvo unas grandes reformas muy buenas y otras que no fueron tan buenas. Ya José de Gálvez, su ministro de Indias, le decía: Majestad, es muy difícil mantener dominios tan vastos, tan lejanos y tan difíciles de gobernar. ya ellos iban aconsejando y pensando en alguna cierta autonomía. Era lo que pensaba Manuel Belgrano. Por eso yo siempre lo llamo a Manuel Belgrano como el gran legitimista. O sea, Manuel Belgrano tiene 3 de los 13 proyectos monárquicos que tuvieron para su gobierno las provincias unidas en Sudamérica o del Río de la Plata, como prefieras llamarlas. Con ese nombre, con el primero, nos emancipamos. Y éramos las provincias unidas del sur, ¿no? O las provincias unidas en Sudamérica. Entonces, bueno, eso se da un proceso. El 25 de mayo, ¿qué pasa? Ocurre la invasión napoleónica, que ya era desde 1808. Napoleón, como emperador de los franceses, estaba invadiendo territorio, el imperio, los imperios son expansionistas de por sí, per se. Entonces, bueno, Napoleón había prácticamente derrocado al verdadero monarca, que en realidad era Carlos IV. Carlos IV lo cede a su hijo, Fernando VII, por eso era, Fernando fue llamado el deseado de la Casa de Borbón. Napoleón aprovecha esta enemistad de entre padres e hijo y justamente hace la farsa de Bayona, por la cual le hace que Fernando devuelva el trono a su padre y este abdicar por él y en nombre de la monarquía, de toda la monarquía, de toda su casa, lo cual es nulo, de nulidad absoluta en derecho nobiliario. Con Gabaldá tenemos trabajos sobre eso y bueno, tengo trabajos yo solo también. Entonces, bueno, sin entrar en esa materia, lo toco el tema porque es tangencial a lo que estamos hablando. Bueno, allí lo que se preguntan los criollos, si el virrey fue nombrado por una Junta Central Suprema y Gubernativa de los Reinos de España e India, o Junta Central o Junta de Sevilla, que se oponía a la invasión napoleónica y que era el organismo de resistencia mientras el verdadero soberano, Fernando VII, estaba sufriendo prisión domiciliaria, digo bien, en Valencé, una localidad pirenaica de Francia. Bueno, ¿a quién representa el virrey? Si esa junta había caído, había delegado en un consejo de regencia, ese consejo de regencia a su vez estaba acorralado, a ver decirlo, en la isla de León, y entonces, ¿a quién representa el virrey? Que era Baltasar Hidalgo de Citera, ¿no? Aquel héroe de Trafalgar. Entonces, aprovecha para denunciar, llega la fragata John Parish, ancla en el puerto de Montevideo, ese es el 13 de mayo, y venían los pasquines y las noticias. El virrey lo primero que dice, no, que nadie desembarque de la fragata y que no saquen los pasquines. Muy tarde, ¿no? Como dijo el sabio, dos palabras, claro. Muy tarde. Ya habían desembarcado y el 18 de mayo los síndicos procuradores del cabildo piden al virrey, con cierta firmeza, la convocatoria a un cabildo abierto. Primera expresión popular, sí. En realidad era el tercer cabildo abierto que se realizaba, porque se habían realizado 2 durante la gestión del virrey Sobremonte. Pero bueno, más allá de eso,
te hago una pregunta. La imagen de la lluvia, los paraguas, ¿todo eso existía en los paraguas?
Bueno, los paraguas existían porque se habían inventado en Francia en 1783. Lo que yo sostengo es lo siguiente. El paraguas, si existía, sí existía, pero era un elemento suntuario, altamente suntuario. No era como comprar un paraguas descartable ahora o no descartable, era algo que costaba muchísimo. Quienes lo tenían, las familias más adineradas, podían tener un paraguas, no era algo normal. O sea que esa imagen del pueblo con paraguas, no sé si es más idealizada, aparte fue pintada muchos años después, ¿no? Y se recurrió a la memoria. Entonces un poco una historia hablada, ¿no? Como digo yo, no le quito entidad, pero digamos que tomo un poco todo como historiador. Ahora bien, ellos tenían una, una convocatoria, se hace a un cabildo abierto que se hace el día 22. El día 22 existían, se mandan 400 esquelas sobre 40.000 habitantes. Claro, en ese momento convocar a 400 ciudadanos no era poco decir, era muy popular para ese momento, claro, obviamente. La historia siempre, Alicia, como yo digo en esta columna y en otras, la tenemos que estudiar de acuerdo conforme a los cánones de la época, ¿correcto? Hoy nos cuesta creerlo, pero fue así. Bueno, de esos 400 solo llegaron 257, porque fueron esos 257 que los piqueteros, porque existían los piqueteros, ya existían desde desde las comunas en España, justamente desde los tiempos de la Reconquista Española, que eran French y Beruti los que iban a la cabeza, a los que permitían pasar, claro, permitían pasar a los que iban a votar por la causa patriota, o sea, la no permanencia del virrey. O sea, crear una junta, una falange, para poder llegar a una autonomía, y de esa autonomía sea el puntapié inicial para poder hacer en algún momento el proceso de emancipación, que era lo que sostenía Belgrano. El virrey lo que dice, primero no, y todo el estamento virreinal, el fiscal de la audiencia, Manuel Genaro de Villota, el obispo, Monseñor Benito de Luis y Riega, último obispo español del Río de la Plata, lo que dicen, no, antes que tomar ninguna resolución este cabildo, debemos convocar a las provincias interiores. En ese tiempo se ganaba tiempo, y cómo se hubiese ganado, meses y meses. Entonces allí aparecen dos mentes brillantes, Castelli, Juan José Castelli, y Juan José Pazzo, el gran orador y abogado de Mayo, presente en todos los gobiernos colegiados hasta el año 1824, cuando abandona este mundo, 1825. Bueno, y es ahí donde aparece justamente Juan José Pazzo y dice, no, la teoría del derecho público, una institución del derecho público, la aplica al derecho privado, y que se llama negotiorum gestor, o gestión de negocios. Dicho en latín, es negotiorum gestor. Bueno, entonces esta gestión de negocios dice, Buenos Aires se constituye en hermana mayor, entre paréntesis todo lo que estoy diciendo, entre comillas, de las demás provincias, toma el negocio, toma el asunto en sus manos, para después convocar, como decía Manuel Belgrano, a los diputados o representantes de las provincias interiores. Eso fue lo que se llamó la Junta Grande, aunque no fue tan así como lo había pedido Belgrano. Pero dejemos de lado eso, estamos en mayo. Bueno, entonces, así es lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que se decide en el Cabildo? Dar un gobierno interino al Cabildo, al mismo Cabildo. El Cabildo gobierna el día 23 de mayo. Y ese día 23 de mayo, por la noche, el Cabildo elige a la que fue la primera Junta de Gobierno Patrio, que no es la que nosotros recordamos o la que nos recordaron en la historia. Entonces, el Cabildo justamente elige esa Junta presidida por el mismo virrey. Y allí surge la tesis o la hipótesis de los cintillos. Las escarapelas no eran celestes y blancas, la escarapela celeste y blanca, o la divisa celeste y blanca va a existir, o azul celeste y blanca, va a existir recién en noviembre de 1810, la sugiere Belgrano a la sociedad patriótica, crear una divisa o distintivo. Bueno, pero estábamos en mayo. Entonces dicen que el último día le agregaron una cinta roja. Sí, le agregó una cinta roja en señal de que iba a correr sangre si no deponía la actitud de nombrar una farsa, porque no era una junta, que era una farsa, pues, adjuntando al virrey algunas personas y conservando el virrey todas sus atribuciones. Entonces, el 25 de mayo a las 9 de la mañana, aparecen en el balcón Cornelio de Saavedra, comandante de Patricios, que era el que tenía el poderío, la fuerza militar, Manuel Belgrano y todos los próceres de mayo que conocemos, que conformaron esa llamada o motejada primera junta, vamos a decir, o junta gubernativa, o primer gobierno patrio colegiado que tuvimos.
Querido Armando,
bueno, ahí teníamos autonomía. Pero se había jurado fidelidad Fernando VII. Sí, Alicia, decime.
No, que hemos llegado fantástico al 25 y ahora nos tenemos que despedir, porque ojalá pudiéramos dar una clase magistral.
No, bueno, pero lo seguiremos el 9 de julio, no hay ningún problema.
Pero seguramente, seguro que te llamamos antes, porque hay una pregunta de los barrios que te tengo que hacer. Te agradezco infinitamente, profesor, bueno. Y gracias porque ahora somos un poco menos burros que ayer.
Bueno, Alicia, una buena mañana para toda la audiencia, un placer siempre dialogar contigo y con todo tu equipo y con todos tus oyentes. Un placer y feliz semana de mayo.
Gracias, chao.
A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después unos hombres de a caballo. Se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán, sin dueño, nos declararon. La patria nos hizo sola. Si quiere, le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus ganchos, tuvo yeguada salvaje y campos inalambrados, tuvo quien la defendiera, peleando y montonereando, y supo bien acriollar los gringos que la poblaron. Le queda quien la defienda, yo digo, es por si acaso. La patria no tiene precio, no se compra ni se vende, se lleva en el corazón como prenda para siempre. Ella sabe pedir cuenta cuando levanta la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se halla sola, aprenda si le conviene.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, queridos amigos, estamos en comunicación con Rodolfo Nadra, nuestro siempre querido y ponderado periodista, que lo queremos tanto, que lo admiramos tanto, ¿no? Que sabe tanto, tanto, tanto de los países, de Rusia, de los países soviéticos, que sabe tanto, 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 que bueno, siempre nos dice la verdad, ¿no? Acá lo que se impone con Rodolfo es la verdad, y verdad es lo que está faltando en los medios, porque realmente en las guerras lo primero que se sacrifica es la verdad. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Hola, Ali, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo? Feliz Día de la Patria.
Igualmente. Oíme, ¿cómo seguimos con Rusia, querido?
¿Con Rusia? ¿Cómo seguimos con Estados Unidos, con la OTAN, con Ucrania?
Con eso, con por eso, justamente.
Y bueno, el tema está ahí, ¿eh? Los rusos ya dijeron su palabra, ya dijeron lo que querían hacer, están haciendo su operación especial, entre comillas, y bueno, y del otro lado responden como responden, con mentiras, con amenazas y con medidas económicas de restricción que vos sabés que ya las sanciones a los rusos son más de 10.000. 10.000 sanciones, 10.000 productos y cuestiones, es algo ya irrisorio, ridículo. Y la única realidad es que en Europa ya se están peleando por ver si dejan entrar o no a la OTAN, a Finlandia y Suecia, que es otra provocación de Estados Unidos, que los ha metido en este berenjenal cuando llevan años y años, décadas de neutralidad, y bueno, los han apretado, andá a saber con qué razón y con qué historias, ¿viste? Para
qué terrible.
Que modifiquen esta situación. Por un lado esto, por otro lado, ya hay peleas internas en toda la Unión Europea, porque la mayoría de las grandes empresas están comprando por izquierda en rublos y los hidrocarburos y no obedecen estas sanciones. Y bueno, y ahí anda Biden paseándose por el mundo, ahora fue a Japón, amenazando a China. No sé, hay una especie de delirio de pérdida de la razón por lado de lo que ha sido la potencia hegemónica hasta ahora, después de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría y después de la caída de la Unión Soviética, la potencia hegemónica. Bueno, viven tirándose el tiro en los pies, cosa que uno no puede entender. Y ahora yo te digo, este discurso, este relato único que ellos aplican, se va rompiendo bastante en muchos lados. Yo ya puedo ver, no solamente en Russia Today, que está prohibida en Occidente y todo eso, sino a través de radios o canales de Internet que aparecen por Instagram u otras redes, y bueno, ya aparecen programas y gente que dice la verdad y que cuenta lo que está pasando. Y bueno, y las cosas que se cuentan son horribles, ¿viste? Entre otras cosas, lo que encontraron ahí cuando se rindieron finalmente todos los nazis que estaban en Azov, que ellos los presentan como héroes nacionales, y son nazis, es algo espantoso. Los tipos los sacan, los revisan, los palpan de armas para llevarlos, los rusos, ¿no? Una vez que se rinden, les sacan toda la ropa y bueno, tienen tatuado no solamente símbolos nazis, todo, al propio Hitler tienen tatuado.
Yo lo vi, bárbaro.
Vos lo habrás visto también, un brazo entero con Hitler. Y siguen negando de que ese sea un problema, de que la razón, que es un pretexto de los rusos, cuando realmente es una regla de tres simple, Alicia, ya lo hemos dicho mil veces, repitámoslo ahora para presidir esta conversación. Hace 20 años que los rusos le están diciendo, señores, no avancen, no avancen, están amenazando nuestra seguridad, no avancen, y la OTAN sigue avanzando, y se incorporó 13 países que eran de la ex Unión Soviética, y va rodeando de misiles a toda Rusia, y ahora querían meter los misiles en Ucrania, y bueno, y pasó lo que pasó. Es una cosa, es como la noche al día, ¿viste? Sigue, es normal lo que sucedió, trágico, espantoso, lo que vos quieras. Y a eso se le agrega que no solamente pasa eso, sino que los que responden desde Ucrania son salvajes, son nazis, asesinos, matan gente, torturan a los prisioneros rusos, y matan por la espalda a los ucranianos que quieren irse, que no quieren luchar, porque han prohibido de 18 a 60 años que salgan del país, entonces dejan salir a la mujer y a los niños. Y a los que salen por los cordones humanitarios, los callejones, o no sé, bueno, las salidas humanitarias, les tiran por la espalda y después, bueno, los matan a todos ahí en la mitad del camino y pues sacan toda la foto y ponen que son rusos los que lo mataron. Bueno, y creen gran parte del mundo es tonto, es decir, gran parte del mundo compra todo esto como se compra la publicidad, como se compra un jabón, como se compra un auto. Bueno, pero la verdad de alguna manera va aflorando y las consecuencias de la mentira se van viendo, porque, insisto, Europa está sumida en una oscuridad tremenda. Hay una gran posibilidad, y todos los analistas económicos y todos hablan de una hambruna, que se viene una hambruna en el mundo, y en función de que, bueno, la mitad de los cereales, los alimentos están que salían tanto de Rusia como de Ucrania, como de la India, que ahora tiene un problema especial de sequía y de problemas, ha suspendido sus exportaciones de cereales. Es decir, el 50% de lo que salía para el mundo y para, sobre todo para Europa, no está de alimentos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿de qué se van a alimentar? Y después, ahora es el verano, pero cuando se agoten las reservas y venga el invierno, ¿qué van a hacer? Y los rusos ya han ido cortando el gas a los suecos, a los finlandeses, a los polacos, a los búlgaros, ahora a los lituanos, que viste, dicen que no, que ellos no van a pagar, que se lleva el rublo, bueno. Y la realidad es esta, el dólar se va cayendo, la crisis en Europa toca fondo, en Estados Unidos ya está golpeando. Acabo de leer una encuesta donde más del 50%, casi 60% de la población de Estados Unidos está en contra de que se le hayan aprobado estos 40 mil millones de dólares más para ayuda a Ucrania, cosa que es mentira también, todo es mentira, a ver si me entendés, todo es mentira.
Y si no, por eso me encanta escucharte.
40 mil millones de ayuda a Ucrania, ¿sabes lo que son? 35% de esos 40 mil millones, el 35% son para modernizar y financiar el ejército de Estados Unidos, que porque mandó muchas armas allá, acá y qué sé yo. Otro es para otros países, otro porcentaje. Es decir, menos del 10% va a llegar a Ucrania. Y de los 10% que llega a Ucrania, el 50% o más se lo van a vender al mercado negro los ucranianos, que son todos unos delincuentes. Claro. El presidente Zelensky y todo lo que le siguen. Que acaban de hacer una... Bueno, vos querías información. Bueno, de esto no se habla generalmente en todo el mundo.
No, pero aparte me cuesta mucho encontrar información, Rodolfo, que sea verdadera.
Claro, lo que pasa es que...
Está todo muy embarrado, imagínate. A mí ya hay una de las cosas por las que me di cuenta, y también lo quiero destacar acá, es que Soros anticipó el final del mundo si gana Ucrania. Sí, perdón, si no lo matan a Putin, si no lo debilitan. Imagínate. Mirá si no te va a costar buscar información.
Pero claro, pero que es el plan de ellos. El plan de ellos es que hubiera un golpe de Estado, que lo mataran, que se yo. Bueno, no le está sucediendo. Y pareciera que es al revés. Que, por ejemplo, es muy evidente, por supuesto no lo vas a leer en cualquier lado, que hay un enfrentamiento muy grande entre Zelensky y el jefe de la Fuerza Armada de Ucrania. El comandante general de la Fuerza Armada. No me recuerdo el nombre ahora de toda esta gente. Aunque todos tienen que ver con los servicios británicos o estadounidenses, qué sé yo, igual hay problemas tremendos, porque pareciera que Zelensky lo único que hace es obedecer las órdenes que le dan desde Washington, desde el Pentágono.
Bueno, les debe la presidencia.
Y estos que son militares profesionales dicen, no, muchachos, esto no es así. Y por eso estamos derrotando acá, nos están derrotando allá, porque los rusos, viste, pese a que dicen que están perdiendo, todo, los están aplastando, van aplastando suavemente, y lo acaba de decir el ministro de Defensa ruso, de que avanzan lentamente porque no quieren masacrar a la población civil, no quieren avanzar como avanzaban los norteamericanos en Irak, en Afganistán, en Libia. Entonces no, ellos no tienen ese interés. Entonces avanzan lentamente y van tomando las posiciones que van tomando, van liberando esos lugares, vuelve la vida normal a esos lugares. Y bueno, en Mariupol la gente que vos agarrás por la calle, no lo que agarran ellos, que deben entrevistar a 100 y entonces aparecen dos que se putean a los rusos, y esos son los dos que aparecen en todos los diarios, en todos los medios de comunicación del mundo. Pero la mayoría de la gente dice que los asesinos son los nazis del batallón de Azov, que era lo que les disparaban, les tiraban y metían los tanques abajo de las casas de ellos y se refugiaban en sus casas, en sus departamentos, y bueno, y obligaban a que la batalla se llevaba a cabo en la ciudad y se destruyera la ciudad.
Ahora yo te digo una cosa, Rodolfo, ¿es posible que corresponsales de todo el mundo, algunos de ellos los conozco, se compren el verso de Ucrania? Es una cosa que no se puede creer.
No, creo que se lo compren. Lo que sucede es que hay un problema muy grave en el mundo. Vos sabés, es decir, acá, no solamente en la Argentina hay problemas de empleo y de cosas, ¿no? Hay, si vos te enfrentás al hegemonismo y al poder absoluto y al relato único, ¿a dónde vas a parar? Tenés que tener un lugar en otro lado. El único lugar donde te van a recibir es del otro lado y tenés que realmente pasarte con armas y bagaje. No es fácil todo esto. Yo no es que lo esté justificando a los colegas, ¿viste? No es justificar, pero yo te explico. cómo es esto. No es sencillo. Hay gente muy valiente que sí, que ha sacado los pies del plato y ha dicho lo que está pasando. Pero en general, o callan o dejan pasar. No tienen otra. Tienen otra. Sus países, sus partidos, sus gobiernos, sus medios, todo el mundo está metido en esta salvajada, en esta locura, esta mentira universal que se está llevando a cabo. Pues fíjate que una de las cosas más importantes que ha sucedido esta semana, el lunes visitó, estuvo el presidente de Polonia, que tampoco me acuerdo bien el nombre, no el primer ministro, que es un delirante total, que dijo que había que matar a todos los rusos, que había que exterminarlo, ¿te acordás? Bueno, no, el presidente, que es otro loco, pero no habla tanto. Estuvo y estuvieron ahí en el Parlamento ucraniano y aprovecharon Zelensky para hacer aprobar una ley que mandó al Parlamento en la cual cede toda la soberanía de Ucrania, del occidente ucraniano, a Polonia. Es decir, una pelea de siglos, donde el problema que tenían los ucranianos occidentales no era con los rusos, era precisamente claro, con los polacos. Es más, habían perdido mucho territorio en la Segunda Guerra Mundial. Una de los arreglos que hubo, que Stalin le dejó que esa parte pasara a Polonia, a Ucrania, y después volvió a ser de Polonia, y hasta el año 39 había de uno, del otro. Sí, son cosas ancestrales que están hace mucho tiempo que están en disputa. Bueno, le han dado toda la parte occidental de Polonia. Ahora vos tenés la posibilidad de que la Polonia tenga policía, jueces, militares, hay regimientos enteros que están pasando por ahí. Un poco la idea, aparentemente, es que como no pueden entrar directamente la OTAN a la cosa, entra el ejército polaco haciéndose como que son, que son hermanos, digamos, de los ucranianos, no sé qué historia, pero realmente hay lugares como el Lviv, ese lugar a 50 kilómetros, donde ya funciona la policía polaca. Está funcionando la policía polaca. Es decir, también es cierto de que han ido millones de ucranianos para Polonia y los polacos quieren tener algo que ver con lo que está pasando del otro lado. Es decir, no te podría yo decir todo lo que hay, pero la realidad es que han cedido soberanía. Y, claro, y vos no escuchás, por ejemplo, de esto tampoco lo escuchás en la prensa, en los medios rusos, no hablan de esto los medios rusos. ¿Por qué no hablan? Yo sé, no, ¿por qué no hablan? A mí me daría la impresión de que no hablan, porque cuando agarren un regimiento polaco lo van a exterminar y le van a decir, muchachos, no, eran polacos, yo no sabía que eran polacos. No se dan por enterados de que la OTAN se metió ahí adentro, no sé si te entiendes, para hacer, le siguen el juego. Lo mismo pasa con todos los generales de la OTAN que había ahí abajo en Azov. La prensa rusa no dice una palabra de eso, y en todos los medios del mundo, en todas las redes sociales, se habla de que había un general norteamericano, un general canadiense, y que estarían en Moscú presos, y los rusos siguen manejando la información a su manera y estratégicamente o tácticamente, por alguna razón, no lo dicen, pero es casi una verdad de progreso que tienen muchos, varios generales detenidos que están en Moscú.
Claro.
Aparentemente, esa es la razón por la cual provocan para negociar, de que terminarían con la provocación si le entregan los generales. No sé, algo así debe estar pasando, porque si no, no se entiende. Pero la realidad es que el mundo está en una crisis muy grande, que el rublo no para de fortalecerse y subir, que la famosa crisis en Rusia no se produce, que Putin sigue fuerte, tiene el 85% de aprobación de la población, distinto a lo que Biden, que no llega al 30, y la realidad es esta, y que la guerra la están ganando los rusos por muerte, obviamente, porque claro, por más que le manden armas, lo único que están haciendo con eso es una masacre del pueblo ucraniano, que a ellos les importa un pito el pueblo ucraniano.
En nada. Ahora te hago una pregunta, Rodolfo, ante tanta cosa de nazis, que todos saben, no es que nadie lo sabe, lo sabe todo, la gente lo sabe, ¿Cuál es el cómo reacciona Israel?
Bueno, Israel ha reaccionado callándose la boca.
Claro.
Hay dos cuestiones hay dos problemas que tiene Israel. Uno que es al revés del, digamos, al revés de la Argentina, que no puede apoyar la anexión de Crimea, porque la anexión de Crimea fue hecha por el 95% de los votos de la gente de Crimea, dice, ¿me entendés? Entonces Argentina, es lo que dijo Cristina la otra vez, cuando se planteó la Nación Unida, Argentina estuvo en contra porque no puede permitir como que, digamos, que el principio de autodeterminación para territorios colonizados. Es decir, el tema está por ahí, ¿no? Que si vos lo definís como colonial o no colonial y si permitís o no la autodeterminación. Entonces, los israelíes tienen algo parecido con su ocupación de los países de Cisjordania y de todo lo que es Palestina, lo que son los palestinos. Entonces, por un lado eso, que no quieren meterse en camisa de once varas y opinar sobre este tipo de cosas, porque ellos están haciendo una guerra de exterminio directamente. No como la de Rusia, pero digamos, si queremos poner un signo igual, ellos están haciendo lo mismo. También defendiendo su espacio vital, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, porque los israelíes saben perfectamente que el nazismo, los pogroms, los más salvajes pogroms que hubo en la historia de la humanidad, nacieron ahí, en ese lugar, en el oeste ucraniano, cuando era parte del imperio zarista, el asesinato de judíos. Y ellos saben perfectamente que estos mismos, el batallón de Azov, aunque ahora ponen el acento en la cosa antirrusofóbica y antieslava, también son antijudíos, antinegros, son discriminadores. Ellos tienen documentos y cosas que enseñan en la escuela, algunos manuales que ha mostrado el representante ruso en la Nación Unida, pero por supuesto que nunca te vas a enterar ni nadie lo va a decir, donde hablan de que Ucrania es el origen del mundo, que ahí nació la civilización, en fin, que son una raza superior, etcétera, etcétera, etcétera. Y saben perfectamente que son nazis los que están ahí, porque ellos también ven como vos viste muy poquito, pero viste la foto de los tipos tatuados.
¿Qué no voy a ver? Claro que vi.
Bueno, pero entonces en Israel también lo ven, entonces ellos no pueden hacer lo mismo que hace el imbécil del fondo del, ¿cómo se llama? El Wiesenthal, acá en la Argentina, los primeros días de la guerra, que dijo, bueno, es un pretexto, porque no se puede tomar eso como cierto. Cuando viste, cuando estaba toda el tachín tachín antirruso y ya está, y bueno, es una barbaridad, ¿cómo se puede decir? No es ninguna barbaridad. Acá yo te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir hoy. La actitud de Rusia, que fue una actitud obligada y precipitada por la OTAN, salvó al mundo y a Europa de un nuevo ISIS en el centro de Europa. Lo que estaban formando y lo que todavía existe y siguen limpiando era brutal, era un ISIS. Que lo inventaron los yanquis para pelear contra el gobierno sirio y los rusos, ¿no? Así como inventaron a los yihadistas en Afganistán para luchar contra Rusia, y resulta que después se lo volvieron en contra y le tiraron la torre de gemela y todo lo que ya sabemos. En fin, Osama Bin Laden, todo lo que ya sabes.
Sí, terrible. Bueno,
esos mismos estaban, una cosa similar, no exactamente igual, pero una cosa similar estaban preparando en Europa. Porque a ellos no les interesa que se maten los europeos, que se maten, por supuesto, con mucho menos que se maten los rusos y los ucranianos. Pero en general les importa nada. Lo que les importa son sus intereses y su famosa seguridad nacional, por la cual pueden atravesar miles y miles de kilómetros para invadir París y arrasarlo y reventarlo en función de los derechos humanos violados de un estadounidense que salió un día de la embajada y un tipo les metió un cuchillazo. Entonces ya está, con eso invaden un país. Y ahora,
querido Rodolfo Nadra, mira, vamos a seguir hablando siempre aquí. Le quiero agradecer una vez más a Radio Nacional por este espacio que me permite y te permite decir todo lo que no se dice en ningún lado. Y bueno, amigo, estamos en contacto todas las semanas, como siempre y cuando tu salud te lo permita.
Sí, me lo permite, por ahora me lo permite. Yo te lo agradezco a vos y a Radio Nacional.
Muchísimas gracias, querido Rodolfo.
Okay,
gracias.
Ya. Okay,
Chao.
gracias.
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.
Bueno, y se va Mayo. Viva la patria, compatriotas, ¿eh? Se va Mayo. Y bueno, hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano. Una lluvia de bendiciones para todos.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.